Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido.
La Mesa Coja inicia transmisiones. Claudia Maluenda, @Cayamacana.
@Cayamacana, sí. Al fin nos volvemos a encontrar, te echamos de menos la semana pasada.
Yo los extrañé muchísimo y me perdí un mega programa con las catas populares. Porque, sí, como te habrá contado Ignacio, La Mesa Coja nació a partir de un proyecto de esas características.
Que eso yo no tenía idea y lo encontré súper bueno que haya partido a raíz de eso.
Así ese que era el objetivo primario.
Te imaginamos de millones de formas y sabíamos dónde andabas. Así que teníamos como unos indicios de dónde podías estar y estaba muy bien que haya estado estudiando don Rodrigo.
Andaba por ahí en un conservatorio.
Eso.
Y ejercitando, la verdad que el oído también se ejercita, pero en particular estábamos ejercitando otros sentidos con unas copitas de degustación muy similares a las que tenemos al frente.
Ya.
Y bueno, tuiteennos, convérsennos en @mesacojaradio, nuestro fanpage también en Facebook, porque viene un programazo y vamos a tener buena interacción.
¡Qué rico!
¿A quiénes tenemos de invitados hoy día, Claudia?
Hoy día eres dichoso entre todas las mujeres. ¡Bendito seas tú! Sí, hoy día tenemos a dos mujeres talentosas, poderosas, empoderadas, que a mí... De hecho, mira, voy a contar como un adelanto de lo que viene en la revista nueva, la revista de mayo, donde nuestro tema es la mujer. Wow. No te va a centrar, pero sí es un tema. Hablamos con enólogas dentro de la revista y también hablamos con algunas bartenders mujeres. Entonces, a raíz de eso, también me enorgullece estar acá hoy día junto con estas mujeres que son fantásticas. Una enóloga perfecta que a mí me encanta y soy bien como hincha de ella porque me cae muy bien, la conozco hace rato, es súper joven, es talentosa.
Yo por fin la conozco porque soy hincha de sus vinos,
¿sí?
No la conocía, pero soy gran hincha de sus vinos.
Tenemos un auditor que es fanático también de sus vinos.
Un gran saludo para Jaime.
Para Jaime, sí. Y preséntalo usted, pues. Yo creo que lo presenta a nuestra enóloga que está aquí con nosotros.
Hoy día tenemos a la gran Natalia Poblete, enóloga de Casa Bauzá. La verdad que es una gran exponente de una generación de enólogos jóvenes en Chile. Tiene un currículum bien especial. Anduvo de paseo, un largo paseo, con agobiante trabajo, en el Valle de Napa, ni más ni menos que en Kendall Jackson, una antigua y gran bodega californiana.
Trabajó la de la hojita, que tiene una hoja de parra, ¿cierto?
¡Claro!
Sí, sí, los conozco perfecto.
Claro, ahí uno va a los Cabernet Sauvignon, a los Zinfandel también, sí, que son harto ricos. Trabajó en Terrandina, William Cole. Yo siempre fui hincha del Sauvignon Blanc Mirador, por ahí, adictivo. Y bueno, ya hace algún tiempo en Casa Bauzá. También tiene por ahí sus vinos de proyecto personal.
Sí.
Tenemos algo por ahí que estamos mirando y que luego nos va a deleitar también.
Moretta Wines.
Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y tremenda presentación. Un honor estar compartiendo con ustedes. Y bueno, nada, feliz de que conversemos, de que probemos mi vino, conversemos de Casa Bauzá también, yo explicarles un poco lo que estoy tratando de plasmar en los vinos que estamos desarrollando ahora.
Excelente.
Muy bien.
Y nuestra segunda invitada.
Nuestra segunda invitada. Sí. Yo aquí tengo un honor. ¿Cómo graficarlo? Antiguamente los alumnos regalones le llevaban una manzana a la profe. Aquí vamos
ahora
a poner,
le invitan a programas de radio.
Justamente. Ahora ponemos el micrófono y la mesa de sonido. Doña Marcela Burgos Abad, líder y profesora del Conservatorio del Vino, de donde yo en este momento soy alumno en el WZ2.
Perfecto.
Porque estoy British.
Sí.
Bueno, Marcela, ingeniera comercial, ha sido export y brand manager en varias bodegas, profesora también de la Escuela de Sommelier de Chile y, digámoslo, un gran referente de opinión y también de organización de actividades ligadas a la cata y a la difusión del vino. Bienvenida, Marcela.
Muchas gracias por la invitación. También súper contenta de estar acá, conocer a la Claudia, estar con Natalia, que también fue alumna estrella de nuestros cursos, y por supuesto contigo, Rodrigo.
El gusto es nuestro, pues, Marcela. Bueno, tenemos Calla Macana, ¿sí?, hoy día una tertulia en la cual yo soy el representante de la ley de cuotas, felizmente.
Sí.
Soy el único hombre del panel, mi cuota es el 25%.
Sí. Y somos mayoría.
Claro, sí, abrumadora mayoría. Mayoría. Abrumadora mayoría hoy. Bueno, nuestros temas de hoy son los vinos de Natalia, tanto su proyecto como los de Casa Bauzá. Y por otro lado, disfrutar y conversar con Marcela el cómo degustar, catar, en sentido estricto, catar un vino, cómo distinguirlo, saber leerlo y cómo saber analizarlo a partir de la técnica de cata del WSET, que nos permite realmente descifrar un vino, comprenderlo y, además de describirlo, poder analizarlo y sacar conclusiones. Así que, bueno, la idea es que interactuemos los cuatro y vayamos conversando, porque la verdad que el panel de hoy día es un lujo y vamos, sí, a poder intercambiar opiniones y nutrirnos
A mí hay algo que me llama la atención y que me gustaría como destacar hoy día, distintas como áreas. Usted, abogado, un gran abogado.
Gracias por el piropo.
Marcela, ingeniera comercial. La Natalia es enóloga y yo soy diseñadora gráfica, y nos une el vino, y eso lo encuentro fantástico. Yo creo que hoy día eso es súper bueno, y hace un ratito atrás que nos juntamos, nos encontramos abajo con Marcela. Yo conozco gente que ha participado dentro, por ejemplo, de los talleres y de los cursos de las certificaciones que tienen acá en el Wineset, y me llama la atención esta cosa como... Más que doctrina, es como conocer de verdad, y es aprender de verdad y hablar con derecho después, decir, ¿sabéis qué? Los vinos del mundo también existen, y los vinos del mundo se catan así, y eso lo encontré súper entretenido. Ahora, yo no sé, que quiero que nos cuente Marcela acá, cómo es el tema, cómo yo puedo meterme, dónde me tengo que meter, qué es lo que me van a enseñar, o sea, lo que yo entendí que no me van a enseñar a hacer vino, porque eso hay que estudiar otra cosa. Pero sí me interesaría como que nos contara, como para nosotros, los auditores que nos están escuchando hoy día y que a lo mejor no saben lo que es el wineset, que ni siquiera que a lo mejor lo conocen. Entonces, para que nos cuente.
Perfecto.
Y nos aterrice un poquitito.
Les cuento. Esta es una certificación reconocida internacionalmente, que es la Wine and Spirit Education Trust. Por eso le decimos WSET, por sus iniciales. Nace hace casi 50 años en Inglaterra, donde por... historia, es donde llegan vinos de todo el mundo en primera instancia, y actualmente uno de los grandes mercados en cuanto a distintos y distintos orígenes de vinos. Los retailers, para ponerte, y se lo ponía de ejemplo a Claudia, las tiendas especializadas de vino en Inglaterra, por ejemplo, exigen que sus vendedores tengan esta certificación. Esto se fundó, como les decía, hace casi 50 años, y al día de hoy es un referente internacionalmente. 85.000 candidatos pasan al año por estas certificaciones, que se dictan en más de 70 países, en 19 idiomas, y nosotros tenemos el lujo de tenerlo el conservatorio hace 5 años en Chile. Es bien importante entender que el foco de estos cursos y esta certificación es vinos del mundo. Por lo tanto, Chile se estudia como un país más.
Perfecto. ¿Ya?
Y bueno, lo que hacemos tiene un componente teórico, obviamente. Los libros son bastante cototos, como pueden dar fe Natalia y, sí, y Rodrigo. Y nosotros importamos directamente los vinos para poder ofrecerle a los alumnos exactamente lo que queremos demostrar en términos teóricos. En el fondo, si la teoría habla de cierta denominación de origen y un estilo de vino, nosotros hacemos el mayor esfuerzo por importar ese estilo en particular que refuerce la teoría.
Ya.
De eso se tratan las certificaciones, y además de eso tenemos tres niveles de curso. La certificación tiene un nivel básico, que se llama el nivel 1 en vinos, que es un día completo con 8 vinos a degustar. Después está el segundo nivel, que es un foco ya más en términos de etiquetado. De hecho, se llama mirando más allá de la etiqueta, y que la idea de eso es que uno el día de mañana, si tiene la oportunidad de estar en un restaurante en Nueva York o estar frente a una góndola en un supermercado en Londres, ser capaz de inferir qué vino es a partir de la etiqueta. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es un nivel más analítico, donde ya estudiamos región por región del mundo y donde nos explica los factores que hacen que un vino sea de tal estilo y de tal nivel de calidad.
Perfecto. Me gustó. Tú estás ahí en el nivel 2.
En el 2, sí. Y disfrutando, la verdad, como niño con juguetes después de Navidad. Porque si ya me di una torta grande, como se diría en lenguaje estudiantil, en el mes de febrero, en el maravilloso viaje por Europa probándolo todo.
Sí.
Digamos que después de ese mes, el mejor Pinot Grillo italiano lo probé en Santiago. En el curso.
Excelente. Marcela se da el trabajo de traer todos estos vinos,
sí,
que solo es súper,
sí,
una gran pena.
Y la selección que hace Marcela es excelente. Debo decir que gracias a Marcela me reconcilié con el Pinot Grillo, porque la verdad que en los bares ingleses y en los bares alemanes, cuando tú pides Pinot Grillo, te dan ese estilo que cautivó a los mercados más legos, que es básicamente alcohol con agua y alguna notita levemente ácida, si es que la tienen.
Fue bien interesante, esa fue la primera clase del nivel 2 al que está asistiendo Rodrigo y del cual tiene examen el día 7.
Así es, así que
recordamos que
plena etapa de estudio.
Entonces solo tuvimos dos vinos y fueron a ciegas, y la idea era mostrar un poco este foco de términos de etiquetado del que te comentaba Claudia. Entonces pusimos un Pinot Gris y un Pinot Grillo, que son la misma cepa, con dos estilos totalmente distintos, que son estilos tradicionales a su origen. El Pinot Gris es francés y es de la región de Alsacia, y el Pinot Grillo es de Italia. Entonces, súper interesante, porque al final todos anduvieron bastante bien con lo que es la nota de cata, pero nadie supuso que era la misma cepa, porque en realidad son estilos completamente distintos. Entonces fue una forma de demostrar esto fantástico de los vinos del mundo, que una misma cepa se da en estilos totalmente distintos.
Y debo decir que el Pinot Gris que probamos, también muy... identitario. A ver, voy a contar una infidencia. Lo único rico de Pinot Gris que probé en Europa en el verano fue un Grau Burgundy en Colonia, en una cervecería, así que era el vino de Pinot que había. Para ser el único, estaba bastante bueno. Pero de todas maneras no fue tan agradable, porque a mí me gustó un poco. Y mi señora dijo, no tiene sabor a nada. Le falta acidez y le falta frescor. Dijo, demasiado grueso para sabores tan sutiles y atenuados. Bueno, había nieve, estábamos comiendo cerdo ahumado, no era la mejor combinación, pero yo quería sacarme el empacho y quería probar un Grau Burgundy. Y la verdad que volví bastante desilusionado de la cepa y de los estilos, y me reconcilié en clase aquí en Santiago, porque la selección, la verdad, deliciosa. Probamos también, a propósito de los tintos, probamos un Zinfandel de Lodi muy rico. Yo, de lo que he probado de Zinfandel, los de Lodi son los que más me gustan. Así que cuando vi la etiqueta dije, ¡y de Lodi! Dije, este debe ser de los que a mí me agradan. Y sí, estaba muy, muy bueno. Probamos también de blancos. Probamos por ahí un Chablis que estaba muy rico también. Muy, muy bueno. A los que nos gustan los chardonnay más minerales, más acidones. Sí. Y bien cargado de fruta más verde, de fruta más fresca. La verdad que los estilos de Chablis son una cosa que cautiva, que seduce mucho. Muy distinto a los chardonnays apapayados que tenemos acá. Yo les digo despectivamente apapayados porque parecen almíbar de tarro de durazno o parecen almíbar de papaya en conserva a ratos, de los remaduros que pueden llegar a ser.
Sí.
O de los dulzones que pueden llegar a ser.
Algunos, no todos. Yo hay
no, felizmente no todos.
Que si
los más comerciales.
Sí, salen de esa categoría. Oye, qué entretenido esto del... Y que acá uno tiene que estudiar de verdad.
Sí,
¿cierto?
No. De que se disfrutan las clases, se disfrutan, pero requiere estudio definitivamente. Hay un estudio, el curso que está haciendo Rodrigo son 15 horas lectivas, pero eso supone al menos 25, 28 horas de estudio por su cuenta. Para probar el examen, sí. Porque este es un examen que viene de Londres, que lo tomamos acá, que se va a corregir a Londres y que puede volver con reprobación. En caso de ser aprobado, vuelve con un certificado oficial y con su piocha color azul del nivel 2. Cada certificación, cada nivel tiene una piocha de color distinto, y que en mercados donde La certificación es bien potente, como por ejemplo en Inglaterra, se reconocen los colores de la piocha y uno en las ferias ve a la gente y dice, ah, tú tienes el nivel 3, tú tienes el nivel 2.
Ah, es como una medalla, sí, eso. Sí. Entonces,
hay un factor, sí, emocional no menor, sí, de orgullo.
Es una verdadera charretera del vino, ahí está, sí, tu grado y tu capacidad de manto.
Yo me gustaría también agregar algo, ¿sí?, como exalumna de la Marce, del nivel número 3, quería contar también mi experiencia que...
A ver, es el nivel más top, así como o el que donde más tienes que estudiar, ¿cierto?
Donde más tengo, sí, que estudiar, justamente. Y la verdad es que cuando me inscribí estaba súper entusiasmada porque justamente estaba buscando eso, un poco pulir, refrescar un poco de nuevo mi sentido, y acercarme también al tema de los distintos vinos del mundo, que al final en Chile somos súper como buenos para quedarnos con lo que hacemos, sí, y que nosotros hacemos lo mejor y de verdad hay todo un mundo que tenemos que conocer y que es obligatorio degustar y probar, sobre todo si tú estás haciendo vino. Muchas veces uno tiene esos acercamientos con viajes técnicos que uno hace que son súper positivos, pero de verdad el curso al nivel 3 es excepcional. Debo decir que tuve que estudiar harto.
Le fue fantástico a Natalia, ella es bien matea.
Asustada y todo, pero de verdad muy contenta de haberlo hecho. O sea, el tema de la selección de los vinos que tú haces, Marcela, impecable, eres súper clara, muy didáctica, específica, todo, y, o sea, de verdad, si son amantes del vino, independiente de la carrera y la formación que uno tenga, es 100% recomendable. Deberían hacerlo ya, todos.
O sea, cualquier persona que le guste de verdad y que quiere, sí, especializarse, sí, un poquito más y tener conocimientos reales, es postulante, sí, a
mí me
curso.
Pasa que con los amigos enólogos es probablemente el segmento de menor volumen si yo miro mi total de alumnos. Y me pasa que creo que es súper relevante, no solo por educarse, sino que es relevante que los enólogos tengan acceso a vinos del mundo. Hay un concepto bien interesante que usan los ingleses que le dicen el cellar palate, que en el fondo es el paladar de bodega, y que es cuando yo enólogo, los únicos vinos que pruebo son los míos y los del vecino, entonces no amplío mi espectro. Y pasa mucho que uno si hace vinos tánicos se empieza a acostumbrar a los vinos tánicos, claro. Si hace vinos con baja acidez se empieza a acostumbrar a los vinos con baja acidez. Entonces por eso es importante, yo creo que es súper peligroso que aparezca el cellar palate, pero en consumidores, en educadores, en comunicadores, pero yo creo que donde más peligroso es el cellar palate es con los productores.
Sí, de todas maneras. Siempre estar calibrándose. Estar
complacencia. Debutando. Ahí hay un riesgo de autocomplacencia que en el fondo te deja como el principito. Pues vives en tu planeta, crees que tú eres el rey, sí, y mandas en tu metro cuadrado. Claro. Y el resto no existe.
No, y con todo el tiempo que pasan encerrados en las bodegas y todo eso, de una época de vendimia, por ejemplo, los enólogos yo creo que también es como... Bueno, que lo comentamos con Marcela hace un rato atrás sobre que están tan ahí como metidos y uno se olvida ya del resto, que existe, claro, el mundo, que existen otros vinos y todo.
Hay que pensar también que las grandes bodegas tienen un enólogo que es el comunicador y es la imagen de una marca, sí, y que él es el que viaja a los mercados y puede ir a un restaurante en Nueva York y probar distintos vinos, pero también las grandes bodegas tienen enólogos de bodega que no viajan, que en el fondo están todo el día en la bodega. Y la oportunidad de los cursos de esta certificación con el Conservatorio del Vino es darle ese acceso a esos enólogos que no tienen la posibilidad de viajar tanto.
Perfecto.
Cuéntanos, por favor, Marcela, lo que estamos probando, porque como la radio que piensa tiene equipamiento y tecnología de primera, yo aquí en cada programa me doy el gusto de servir la copa al lado del micrófono. Y ahora, sí, lo hice justamente cuando estaban hablando de temas que a nuestro radio escucha,
en cierta forma sacamos un poquito, sí, sacamos un poquito de pica, pero solo un poquito, ¿cierto?
Pero es una convocatoria al goce, no es de egoísta.
Una convocatoria al goce, me gusta, sí, el concepto. Qué bueno.
Aquí, oye, somos de religión dionisíaca. Esta es la radio de la Universidad Laica, hay absoluta libertad religiosa, así que podemos decir que en el fondo somos una secta de culto dionisíaco.
Sí. Oye, ¿yo me puedo lanzar como a la piscina? Así, libre, caída libre, ¿ya? Porque yo no he visto la etiqueta. Solo he visto una botella que ya no conozco porque no es de acá. Pero le siento, y puede ser como un Gewürztraminer, ¿o no?
En el espectro de frutas sí puede ser.
¿Sí?
Pero en términos de acidez y de un descriptor aromático particular, te lleva directamente a Riesling. ¿Viste, Claudia? Si vamos a hacer los cursos, la termino de convencer después del programa. Ya,
la manzana verde.
No, es que siento, ¿sabéis qué? El tema como de la vela. ¿Puede ser o no? O ya me
yo creo que tu descriptor vela se refiere al querosén, al petróleo, que por lo general es descriptor de Riesling que tiene un par de años de guarda en botella. Les cuento un poco del vino. La verdad, yo también me di un gusto con esta convocatoria, el goce. Esto es de un vino que me encanta. Este no lo importo por botella, este lo importo por caja y se toma en mi casa.
¡Wow!
Este particular. A ver, primero es Riesling, que es mi variedad favorita. El Riesling es una cepa blanca de origen alemán. Su región tradicional en Alemania es el Mosela, vinos que yo amo profundamente, pero me interesó traer este, que es de Rheingau. Rheingau es otra región de las 102.000 hectáreas plantadas que hay en Alemania. Rheingau tiene 3.000, es pequeñita. El 80% de sus plantaciones son Riesling. Es el primer lugar del mundo donde hay plantaciones de Riesling, en el 1720, por ahí. Y lo interesante también es el productor. El productor se llama Schloss Johannisberg, que es castillo de
San... Schloss es castillo.
Sí, y Johannisberg es de la montaña de San Juan, porque era un monasterio en su época. Pero la historia cuenta acá que en 1775, en esa época, el obispo tenía que dar la autorización para empezar la cosecha, como se da todavía en muchas denominaciones de origen, que hay un consejo regulador que tiene que autorizar que empiecen a cosechar. Bueno, y el mensajero del obispo se demoró 2 semanas extra en llegar al monasterio y se cosecharon tardíamente las uvas. De ahí el primer cosecha tardía, o Spätlese en alemán. Este es el caso, es un Riesling Spätlese, o sea, un Riesling cosecha tardía, y del productor que hizo la primera cosecha tardía sin querer. Así que estoy demasiado emocionada con este vino. Es una cosecha 2015. La cosecha 2015 fue una buena cosecha en Rheingau, particularmente porque aquí se logra el objetivo de los grandes Riesling, que es balancear la acidez con cierto dulzor. A ver, estímenme azúcar residual acá, porque está, tengo el dato, lo busqué.
Estímelo usted, Claudia, porque los contenidos que tengo que aprender es en función de la tipología del vino alemán, entender la clasificación según la cantidad de azúcar. Así que yo haría trampa. Así que estímelo usted. Porque aquí las sensaciones...
Es que yo me declaro de verdad que incompetente para poder declarar algo así como de azúcar residual. Sí lo encuentro un poco dulce, pero no tanto. No es así como...
¿Lo calificarías como un semidulce?
Sí. ¿Podría ser o no? No sé, sí, ya me dio miedo. Profe, no me rete, por favor.
Yo creo que el tema del azúcar residual también cuesta percibirlo porque hay una bastante alta acidez.
Eso.
Entonces eso te engaña. Pero ojalá que esté más o menos cerca, pero yo creo que debería andar entre 80 gramos por litro de azúcar.
Brillante, Natalia. Se nota que hizo cursos con el Conservatorio del Vino.
¿En serio?
Sí, vino
yo no tengo idea.
Tiene una muy alta acidez y se nota al salivar. Tiene 77 gramos de azúcar por litro. Y es, como les decía, es el balance que se logra en las grandes regiones productoras de Riesling. Algo bien interesante de Rheingau, de esta región pequeñita, bien prestigiosa que les contaba, el Rhin sube y separa Francia de Alemania. Y en la parte que el Rin dobla hacia la izquierda, justo ahí todo lo que queda mirando hacia el sur es Rheingau. Entonces tiene esta exposición al sol que tanto se necesita en regiones que están en climas marginales. Aquí Rheingau está en latitud 50 norte y por teoría sabemos que hay viticultura entre el 30 y el 50. O sea, un poquito más arriba ya no se puede, y aquí se puede particularmente por esta exposición sur que tienen los viñedos de Rheingau.
Perfecto. Wow. Demasiado interesante.
Sí. Bueno, su etiqueta es muy muy alemana.
Puedo decirlo, la lo forma que veo de la ahora, botella. Sí. Y la verdad que es...
¡Qué bonita!
Es una botella clásica, estilo alemán. Los dibujos son realmente preciosos, los colores, las letras. Bueno, y casi ya se nos ha ido el primer bloque que hay a Macana. Nos quedan 2 minutos.
Sí.
Esto es terrible.
Sí, y de adentro nos dicen, sí, ya se está acabando.
Bueno, en el segundo bloque Eso, ¿cómo? O antes de ir al segundo bloque, le vamos a contar a nuestro radioescucha que tenemos al frente un jamón serrano español que está con un interfoliado ahí guiñándonos los ojos. Está para comerlo, no para mirarlo. Y por otro lado, tenemos unos quesitos españoles también por ahí. Hay un manchego, hay un semicurado y hay un tres leches. Que la verdad, con la acidez del Riesling y con la explosión de sabores que tiene en boca, a mí el queso no me nubló los sentidos ni les hizo cariño. La verdad que se complementó muy bien. Vino recio. Sí. Recio. Ahora, ¿cómo distinguimos un vino si es recio o no es recio? ¿Qué análisis podemos hacer? Yo quiero contar que en el segundo bloque Marcela nos va a explicar el método de cata.
Eso.
Y por otro lado, con Natalia vamos a conversar de sus vinos. En paralelo, vamos a ir ahí pimponeando. Y vamos a aplicarle la técnica de cata a una maravilla que nos ha traído Natalia, al cariño del Maule.
Al cariño del Maule.
Cariñán 2015. Ay, del secano interior. Sí. Rico, rico. Son bien distintos los del secano interior y los del secano costero. Más allá del secano, son dos identidades distintas. 2.033 botellas de producción. O sea, somos privilegiados, Calla Macana.
Somos millonarios. Sí. Sí.
Somos exclusivos.
Sí. Bueno, excelente.
Vamos a la pausa.
Vámonos a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda transmisiones. Sigan tuiteando en arroba Mesa Coja Radio y en nuestro fanpage, La CAB. Nuestros amigos de La CAB nos han traído premio para esta semana.
Sí, trajimos un regalo.
Tenemos la mesa de cata, la guía, el almanaque del año 2018 de los vinos chilenos.
De los vinos chilenos, sí.
Con
18 categorías adentro, con los ganadores y todo, lista de precio, notas de cata, maridaje. Es un librito que uno tiene que tener cerca cuando quiere ir al supermercado de repente y tiene algún vituperio en la casa.
Vituperio es muy feo, tú sabes que vituperio es un insulto.
¿En serio?
Sí, así que hay que decir refrigerio.
Refrigerio.
Quiere juntarse para un refresco.
Eso. Entonces, vamos a regalar esta guía hoy día, como siempre, dándole plazo hasta las 9 o podríamos hacerlo hasta mañana también.
Sí, hasta
para
mañana.
Que puedan,
hasta ¿cierto? Mañana a las 11 de la mañana.
Hasta el viernes a las 11 de la mañana.
Etiqueten excelente. A La CAB en el Twitter, etiquétenos sí. A nosotros y manifiesten voluntad en torno a que
sí,
quieren la guía.
Porque la quieren. Excelente.
Muy bien.
Continuemos, oye, porque sabes que yo estoy como estudiando, de verdad. Me siento como en clase. Me gustó.
Sí, bueno, ¿sí? Me tengo que ir a estudiar, así sí. Que estoy muy en serio. Cuéntenos, por favor, Marcela, usted que es la profesora, podría hacerlo Natalia. Yo no voy a salir al pizarrón hoy día. Pero cuéntenos, por favor, el método de cata del WSET.
Ya, a ver, les cuento. En el mundo hay varias escuelas que estudian sobre vinos del mundo. Lo que hace particular a la Wine and Spirit Education Trust es una técnica de cata que patentaron y que en el fondo lo que hace es nos ayuda a describir el vino con un lenguaje objetivo y consistente. Yo creo que todos han visto contraetiquetas con notas de cata que suenan más a poesía que a notas de cata y con descriptores que no son familiares para un consumidor chileno, por ejemplo. Eso a mí me parece incorrecto, no solo en términos de marketing, sino en términos de educar. Entonces, por eso el lenguaje, como les decía, debe ser objetivo y consistente, y esta técnica de cata nos obliga un poco a eso. Bueno, como bien saben, primero nosotros trabajamos aspecto, después nariz y después boca. Lo importante es que esta nota de cata, además de describir, nos ayude a concluir, sobre todo cuando uno tiene una cata ciegas y tiene que analizar estilo y calidad. Entonces, yo aquí les traje a todos una técnica de cata de bolsillo, que a todo esto se llama SAT, por las iniciales en inglés, Systematic Approach to Tasting. Es una técnica sistemática, no a la poesía, sí a lo sistemático. Entonces, primero definimos claridad, y es mirando el vino, obviamente, y hay que definir si está claro o turbio. Luego, la intensidad de color. La intensidad se refiere a si el color es pálido, medio o profundo. Y ahí es bien importante notar que en los vinos blancos hay que mirar al centro de la copa, porque en el borde siempre van a ser transparentes. En cambio, en los vinos tintos hay que mirar en el borde perdón, al revés. Que los vinos tintos hay que mirar en el borde porque en el centro siempre van a ser oscuros, oscuros y no se va a ver nada, claro. Entonces, lo que hacemos acá para definir si son pálido, medio, profundo el color, ponemos nuestro dedo en los vinos tintos particularmente y identificamos si podemos ver o no nuestro dedo y según eso calibramos intensidad. Color nos obliga a usar tres tipos de colores. En blanco, en vinos blancos, podríamos decir si es limón, dorado o ámbar. En rosado, podríamos decir si es rosado, salmón o naranja. En tinto, podríamos usar cuatro colores, que es púrpura, rubí, granate o teja. Luego, en nariz, identificamos si está limpia o no limpia. No limpio, hablaría de un defecto particularmente. La intensidad es ligera, media o pronunciada según qué tan fácil podamos rescatar aromas. Si uno tiene la copa lejos a 20 centímetros y identifica aromas, entonces es una intensidad pronunciada. Hay variedades que tienen, por genética, por así decirlo, intensidades más pronunciadas, como el Gewürztraminer del que tú hablabas, Claudia. El Riesling también podría ser una de ellas. Y luego, en características del aroma, ya empezamos a ir en busca de descriptores más específicos. Todo tipo de fruta, desde fruta cítrica hasta fruta tropical, descriptores florales, descriptores de especias, descriptores secundarios que tienen que ver con lo que pasa en la bodega, fermentación maloláctica, uso de barricas, etcétera, y descriptores terciarios que tiene que ver con guarda. Por ejemplo, el Pinot Noir con evolución, con guarda, nos muestra características de hojas mojadas. El Riesling que probamos recién con evolución nos muestra características de petróleo. Esos son descriptores terciarios. Y así, siempre en orden. Características del aroma primarias primero, después secundarias y después terciarias. Y luego ya en boca es importante, el orden lógico es hablar de dulzor. Seco, casi seco, medio o dulce. Importante notar que el dulzor es perceptible al ser humano promedio por sobre los 3 gramos por litro. Entonces siempre es difícil, y esto es interesante, yo conozco mucha gente no educado en el vino que dice, este vino es dulce. No es dulce, la fruta está madura, la fruta que está mostrando, pero no está dulce. En general, si uno no sabe qué decir en dulzor, diga seco, porque el 90% de los vinos del mundo son secos. Como les comentábamos, este Riesling que probamos sería de dulzor medio, tenía, como bien dijo Natalia, cerca a 80 gramos por litro. Luego hablamos de acidez, es baja, es media o es alta, y aquí es importante anotar que la acidez y el dulzor se enmascaran. Por eso hay que factorizar racionalmente cuando uno, por ejemplo, tiene una acidez alta y no percibe tanto dulzor, probablemente la acidez lo está enmascarando, entonces deberíamos tirar un número más arriba. Bueno, luego los taninos, bajo, medio o alto. Y aquí el dato es que por eso uno ve a gente degustar y hacer como un enjuague bucal, porque los taninos se identifican principalmente en la encía. Entonces hay que asegurarse que el vino pase por la encía.
No se olviden, querido Radio Escucha, la encía, la mandíbula superior, es el taninómetro.
Así es.
Y ahí uno distingue la acidez en los laterales de la lengua y el tanino. ¿Cuál es la diferencia entre el tanino y la acidez? Pase el vino por los laterales de la lengua, vea cuántos segundos se demora en salivar, y por otro lado, páselo por la mandíbula. Son dos sensaciones totalmente distintas, acidez y tanino.
Y el dulzor también importante es punta de la lengua. Dulzor es punta de la lengua. Luego definimos cuerpo, si es poco cuerpo, medio cuerpo o mucho cuerpo, y aquí el ejemplo que yo les doy a mis alumnos, y en el nivel 1 lo hacemos, es leche descremada, leche semidescremada y leche entera. Esa sensación de viscosidad en boca es el cuerpo, efectivamente. Perfecto. Luego, características del sabor, que hacemos el mismo análisis de sabores primarios, secundarios y terciarios que hacíamos en aromas. Notar que no siempre son iguales. Yo a los alumnos no le acepto que me digan lo mismo que en nariz. No, dígamelo de nuevo si se repite exactamente, o agrégueme lo que se nota en boca y no se nota en nariz, o al revés.
O que se nota más, porque que la nariz y la boca sean coherentes no significa que sean iguales.
Exacto.
Uno puede sentir una fruta con más intensidad, una nota herbal con más intensidad, o la nota puede ser más específica también.
Exacto. Y aquí vuelvo a esto de describir el vino. Si un vino es muy complejo y usted me da 3 descriptores, tendría que darme uno primario, uno secundario y uno terciario para efectivamente describirme el vino. Porque si me hablan de 5 frutas y el vino es complejo, no me están describiendo el vino. Si a mí me dicen 10 frutas, es un vino relativamente simple. ¿Ya?
Es muy frutal, pero no es complejo.
Exacto. Y luego el final, que esto también es interesante, el final es corto, es medio o es largo. El final se define como la persistencia contada en segundos de los sabores placenteros de un vino. Y la palabra clave aquí es placenteros. A veces hay vinos bien alcohólicos, de 15 grados de alcohol, y que uno siente la garganta quemando por medio minuto probablemente. Eso no significa que el vino sea largo. Tiene que ser el vino como un todo y tiene que ser placentero lo que queda en boca. Sabemos acá que los grandes vinos pasan 5 minutos y uno todavía los percibe en boca y sueña esa noche con esos vinos.
Natalia,
cuénteme.
Yo estoy dándome el gusto de escuchar a nuestra querida profesora, pensando en la cata de vuestro cariño del sur y recordándome por ahí de un presumido y por ahí recordándome también de un ensamblaje Casa Bauzá. La verdad que la diferencia entre la acidez y el tanino en su Cariñán se nota mucho. Las notas herbales de típicas del secano maulino también. Notas herbales y a ratos notas de espino, que son tan, tan características de la zona. El color también tan intenso que
sí,
da.
Sí, el color es muy intenso.
Que da el Cariñán. Y me llamó la atención que el tanino es muy amable, es muy suave. Porque habitualmente cuando uno prueba Cariñán de secano, particularmente los maulinos, tienen un tanino que a ratos es medio rugoso, medio tosco, un poquito agresivo.
Rústico, le dicen.
Muy rústico, sí, un tanino rústico.
Sí.
Cuando pasa, pero se nota, uno le dice rústico y otro ya derechamente rugoso lo interpretan como que fuera casi una ofensa.
No.
Yo no.
No necesariamente.
Yo no. A mí el cariñán maulino me genera devoción. Ese tanino me gusta.
Tiene su carácter y creo que parte de su carácter también es reflejar esos taninos que son parte de su tipicidad.
Y además del tanino que aquí está muy bien domado, pero se nota que es cariñán y la identidad bien marcada, la cantidad de fruta roja que tiene. ¿No es habitual encontrar un cariñán tan frutal, tan suavemente frutal o tan armónicamente frutal en nuestro mercado? ¿Suelen ser más toscos los cariñán que probamos habitualmente o los estilos de cariñán que probamos habitualmente? No quiero decir que es la única identidad que en Chile da, pero quizás es la que más se vende. Cuéntanos, por favor, de este proyecto, cuéntanos de este cariñán. Y bueno, dentro de la técnica de cata, cuéntanos qué características tiene.
Bueno, este cariño el Maule es como nuestro primer hijo. Digo nuestro porque el proyecto lo tengo con mi mejor amiga, que también es enóloga, es la María José Ortúzar. Y ambas compartimos un poco el aprecio y la devoción por el cariñán, que lo conocimos en nuestras vendimias, cuando estábamos vendimiando distintas bodegas. Y de ahí nos hicimos una promesa a las dos que en algún minuto juntas íbamos a hacer un cariñán, y ese monumento llegó el 2015, y ahí es cuando nace Cariño en Maule. Nace en un viñedo del secano interior, la zona de Cauquenes es Camino Quirihue. Esto proviene de viñedos que tienen en promedio 65-70 años, son parras podadas en cabeza, que están en un suelo granítico muy pobre. Y la verdad es que la fruta es tan concentrada y tiene atributos tan particulares que nosotros tratamos de intervenir lo menor posible en el proceso posterior, que es la vinificación. Ya en el caso del 2015 esto se vinificó en vins abiertos. La extracción fue sumamente suave, un poco también teniendo la precaución de esta típica característica de cariñán, que pueden ser taninos un poco más rugosos, un poco más presentes. No obstante, nosotros definimos que este vino, después de envasarlo, lo íbamos a dejar un año sí o sí de guarda en botella, ya justamente para que se gustara mejor. Y ahora ustedes ya lo están degustando con casi 2 años y un par de meses de guarda en botella. Ya entonces, el atributo que tú dices de fruta es netamente el tema de cómo nosotros manejamos el viñedo, que tratamos de ser cuidadosos en preservar en la vinificación estos atributos. La madera que ocupamos es madera de varios usos previos, porque no necesitamos enmascarar ni potenciar nada con la madera, que la madera es un buen elemento, pero cuando tú también necesitas otras cosas que no encuentras en la uva, a veces, inicialmente.
No es un maquillaje. Yo tengo un dicho un poco feo. Con estuco, ¿cuál? Todos los muros se ven bonitos.
Sí.
Y a mí me carga cuando ocupan la madera como estuco para el muro.
Sí, es que la madera también, dependiendo del grado en que se use, es un estandarizador de vino.
Así es.
Ya, yo ocupo madera. En los vinos Bauzá tienen madera. Estoy ocupando distintos formatos de madera. Pero creo que el Cariñán no es un... O el Cariñán que yo vinifico no es un Cariñán que necesite madera, claro, nueva. ¿Ya? Entonces, claro, es un vino que tiene mucho carácter, mucha concentración, y creo que ahora se está mostrando... está entrando en la etapa como en alza.
En la
siempre
curva
los vinos
ascendente.
Tienen un pic, exacto. Yo creo que todavía no está en su pic, pero está llegando a...
Yo sigo probándolo, y la verdad que es un Cariñán muy sabroso, muy jugoso, muy concentrado y potente, pero al mismo tiempo es un Cariñán muy amable, es un Cariñán muy fácil de beber, un Cariñán muy refrescante en boca, un Cariñán que no tiene nada de áspero, que no tiene nada de secante, que es muy fresco, se siente muy, muy, muy fresquito. Y bueno, en función de esas características no pierde para nada concentración, porque a veces uno se encuentra con que el vino chileno, cuando tú quieres vinos más refrescantes o cuando tú quieres vinos que sean más jugosos, te encuentras con el gran problema de que son vinos demasiado ligeros, con que son vinos a ratos un poquito diluidos, como que nos cuesta salir de ese estilo de concentración de los Cabernet, del Maipo, Maulinos, sí, muy pesados, y transitar hacia algo que sea más jugoso, menos alcohólico,
más
refrescante, más fácil de tomar. Sí. Y cuando se logra ese tránsito, en general la viticultura chilena, con todas las virtudes que tiene, que son muchísimas, en ese tránsito el vino tiende a perder cuerpo, se pone como un poco... Los productos que probamos son más ligeros, más aguachentos, y como que se ponen fofo. Aquí yo quiero destacar que estamos en presencia de un producto que no pierde identidad en ningún minuto, que no pierde concentración de sabores, pero que la verdad llama a seguir probándolo. Me da la idea que es un Cariñán que, ya que estamos en temporada otoño-invierno, aunque cueste este otoño PM, porque después de las 6 de la tarde no se da cuenta que es otoño, pero llama a, no sé, a sentarse a mirar el atardecer y partir
copa.
La botella ahí. Y después, bueno, uno terminará comiendo porque dio hambre.
Sí, sí. Oye, yo también encuentro que es súper chulo eso.
Quería solo comentar que en Góndola, esta es una botella súper atractiva. La etiqueta, me imagino, Nati, estoy asumiendo aquí mi creatividad, son las parras en cabeza, ¿o no?
Sí, es una interpretación, es una acuarela de las parras. La persona que hizo esta acuarela es una amiga de nosotras. La grifiamos un poco con el campo, con la forma de las parras, con el vino, los colores que nosotros apreciamos en el vino, etcétera, y ella creó.
Yo soy un gran amigo de las etiquetas identitarias, de las etiquetas artísticas, y la verdad que la etiqueta está preciosa, tiene unos colores, unas letras, una armonía y un posicionamiento de cada uno de los mensajes que la hace muy atractiva. No es la clásica botella en que viene el Cariñán viene siempre en botella burdeo, eso también a ratos como llama un poquito la atención.
Sí, nosotros queríamos salirnos un poco de los parámetros en varios aspectos,
identificarse un poquito más. Se nota aquí la mano femenina igual,
sí,
¿cierto?
Por supuesto.
Sí, la delicadeza y todo, si tiene algo muy delicado.
La etiqueta es una etiqueta artísticamente femenina, hay que decirlo. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Eso te iba a preguntar yo también.
Lo podemos encontrar en algunas tiendas. Son tiendas especializadas en vino, Santiago Wine Club, Jack Store en Las Condes. Iba a decir Binomio, pero ya no está Binomio.
Eso es una gran pérdida.
Es una gran pérdida. Y bueno, nosotros también vendemos directo y siempre estamos atentas y presentes en la mayor cantidad de ferias de autor que hayan.
¿Tiene Twitter usted para que le pregunten por interno cómo se compra directo?
Tenemos que hacer un Twitter, tengo Instagram.
Ah, ya, pero de su Instagram para que le pregunten por
Instagram,
ahí.
Instagram, correo, sí.
Moreta Wines.
Moreta Wines. Sí. Moreta.wines.
Moreta.wines.
Moreta
con dos T, ¿no?
Y eso, con dos T, justamente.
Moreta.wines, perfecto. Sí. Y ahí también te pueden comprar y todo, ¿cierto?
Sí, ningún problema.
Directo.
Ahí todo directo.
Yo estoy pensando en maridaje. Siempre he sido un adicto al Cariñán con comida chilena, con pastel de choclo, con pastel de papa, con un puré picante, con una buena mechada, con empanadas de pino, queda tan rico también.
Rico,
Cariñán.
Sí.
Pero yo aquí estoy pensando que como hay más fruta roja, como es más sedoso, más suave en boca de consistencia, Me lo estoy imaginando con alguna pasta rellena con salsa roja, un canelones con una buena salsa de tomate.
Yo siempre recomiendo pasta. ¿Pasta? ¿Con ese cariño? Sí. Pasta, sí, sí. Sí, porque en el fondo es un vino delicado, siento que los sabores se acentúan, se pueden complementar muy bien con una salsa roja, el sabor de las pastas suaves. Ahora, creo que con carnes también, pero me gusta la idea del tema del mariaje con pasta.
¿Con pasta?
Sí, sí.
Y quizás por ahí alguna salsita un poco más enjundiosa, una rabiata, un poquito picante.
Un poco más picante,
claro. Alguna putanesca de sabor un poco más fuerte también.
Sí, mire, incluso para el 29, ahora que vienen los fanáticos de los ñoqui, podrían hacerse de una botellita de...
Unos ñoqui exquisitos.
Sí, bonita wines, ¿cierto? Ahí es sí cariñán, que van a tener abundancia.
Yo, a propósito de pasta, una vez hice el experimento de probar ñoquis al pesto. ¿Ya? Con cariñán, y la verdad que las notas verdes, ¿bien? Las notas herbales que larga el cariñán, con el pesto quedaban muy ricas, ¿sí? La verdad. Mira, que muy ricas. Yo pensé que en algún minuto probar, podía hacer cortocircuito, y tenía la botella de blanco ahí guardada al lado, una de Sauvignon Blanc, para poder salir del mal rato, si es que había mal rato. Pero la verdad que queda muy rico en general cariñán de secano maulino, esas notas medias espinosas o un poco de menta o a rato hasta de eucaliptus que larga, con pesto quedan harto rica.
Qué buena. Vamos a probarlo. Sí, a mí también me llamó la atención. ¿Sabes qué? Yo quería destacar algo de la Nati, porque ya soy, de verdad que es cierto que soy hincha de ella. Y le escribí al tiro cuando supe esta gran noticia.
Usted trajo el reportaje de la revista de la CAP de los enólogos sub-35.
Ah, no, eso lo hicimos hace un rato atrás, ese reportaje.
Hace 2 años fue eso. ¿Sí? Sí.
Ahí sacamos a la Nati. Pero es que este año, y no hace mucho tiempo, el conocido, el Master of Wine, Tim Atkin, premió a los chilenos en distintas categorías y todo, y Natalia salió como la mejor enóloga joven. Entonces yo lo encuentro que es un gran premio, un gran reconocimiento. La Nati está esperando guagua, va a ser pronto mamá, y le encuentro que es súper aperrada ella, trabaja súper bien y es súper, ¿cómo se llama?, generosa. ¿Sabes que yo cada vez que la he llamado para alguna entrevista que tenemos que hacer y todo, la Nati se pega los piques, va para allá con nosotros? Le hicimos hace poco una sesión de fotos muy bonita.
Y ahora todo lo que nos ha contado, si el proceso de subir nos contó muchísimo.
Así que me gusta eso cuando los enólogos... Y es joven, ¿cachai? Que eso es lo entretenido de esto, porque uno que ya está pasando los 40 va aprendiendo de esto, de esta nueva generación. Así que eso quería destacar.
Yo quería comentar, felicitar a Nati, obviamente, Tim Atkin, el que nombró a la Natalia mejor enólogo joven, en Inglaterra, que es el mercado donde yo me manejo bien, es, yo diría que el crítico número 2, más creíble, más reconocido. Críticos hay en todos lados y unos tienen mejor o menor reputación, los 90 puntos de uno son los 100 del otro, y hay un juego político ahí, pero Tim Atkin no se ha metido en ese juego, es de los críticos más creíbles, con foco en el mercado inglés y visitando mucho y haciendo reportes de países del Nuevo Mundo. Entonces, de verdad que nombren a la Natalia... lo encuentro un tremendo reconocimiento, pero más encima un reconocimiento súper potente, porque viene del crítico que uno quiere impresionar. Él es.
Cuéntenos, excelente, por favor, profe Marce, ¿qué nos puede destacar de este vino según el método de cata del Wine Set? Y después hablaremos un par de minutitos de Bausa.
Súper, perfecto. A ver, vamos a hacer la nota de cata. Aquí el... Sirve un poquito más, Natalia.
¿El color?
Sí, el color...
Bueno, en el borde, ¿cierto? Aquí ya el tinto lo veo en el borde.
Exactamente. Aprendí. El vino es claro, de intensidad profunda. Yo diría que color más púrpura que rubí. Estamos jugando un poco con la luz. La condición es limpia, la intensidad es media. Y aquí, como bien decía Rodrigo, hay mucha fruta, hay características herbáceas. No noto cómo evoluciona, Natalia, en términos terciarios, como decíamos, las hojas mojadas del pinot. ¿El cariñán tiende a evolucionar con qué? ¿Con características cárnicas o algo así? Yo no encuentro nada terciario acá.
No, características como hojas de tabaco, como hojas secas, un poco.
¿Y eso es lo que tú crees que le falta para llegar a su pico, como comentabas antes?
Eso, y yo creo que integrar un poquito más la boca.
Perfecto.
Redondear un poco más ese tanino, que creo que se está mostrando súper bien, pero puede mostrarse aún mejor.
Ella es autocrítica. Bueno, el dulzor, este es un vino seco, la acidez es alta, el cariñán se caracteriza por acidez alta, lo que permite pensar en guarda. Pensemos que este es un 2015, si tuviera acidez baja, deberíamos tomarnos todas las botellas que tenga la Natalia hoy día. Esto tiene una acidez alta. El tanino En nivel, a mí me parece medio más, algo así, pero hablando de textura, eso es lo importante, la textura es sedosa, no es la textura rústica a la que estamos acostumbrados con el Carignan. El cuerpo es medio, las características del sabor, como decíamos, fruta roja, un poco de fruta negra, características herbáceas, y el final a mí me parece medio más, me parece súper agradable lo que queda en la boca. Y comentar algo que no está en la técnica de cata del nivel 2, sí está en la del 3, que es el alcohol. Yo me acerqué a la botella para mirar la etiqueta, me llamó la atención que tuviera 14 grados de alcohol, no se perciben, el vino está súper balanceado, no tiene aristas, por así decirlo, es un vino redondito. Natalia, te felicito.
Muchas Natalia. Gracias, Marcela.
Natalia, los 2 minutos que nos quedan. Yeah. Algunos somos hinchas de presumido Carmener de Bauzá, que es otra de las maravillas que tú haces. Poco pimentón, pocas notas vegetales, bajo de piracinas, cargado de fruta negra, jugoso, refrescante. Nada que ver con los estilos más habituales de Carmener. Cuéntanos, por favor, en el minuto y medio que nos queda, ¿qué es lo que hace tan distinto a presumido y qué caracteres le quieres imprimir y por qué lo haces así?
Ya, el presumido de Casa Bauzá nace porque lo que primero percibí cuando entré a este proyecto es que el Carmener tiene una particularidad en esa zona. El viñedo está ubicado en Maipo, la zona Tiltil. Digo Tiltil porque Tiltil es muy distinto a lo que es Maipo Alto. Las características de calor, la temperatura, la radiación, todo eso hace que este Carmener se exprese de forma distinta. ¿Ya? Que no está en las típicas notas herbales, las piracinas, que esto vire como hacia una nota un poco más floral, a veces mucho más frutal. Y lo que yo estoy tratando un poco de imprimir, porque la versión 2014, 2015, 2016 son todas distintas, pero creo que tienen un mismo hilo conductor, es que de verdad que yo me la juego. Yo sé que el Carmener ahí es potente, tiene mucho que expresar. Y estoy tratando de ocupar otro tipo de vasijas, por así decirlo. Entonces estoy incorporando pudre, estoy incorporando otro tipo de técnicas de guarda que me van a permitir, en el fondo, acentuar y expresar mejor esta característica aromática y estas notas en boca también que tienen. Porque mi tema es que el 13,5 grados de alcohol es natural y yo los obtengo muy temprano en abril. Entonces, eso es único. Yo no hago manejos de destoje, no nada. Es simplemente el viñedo, la expresión, y que quiero plasmarla en el vino.
Maravilloso.
Excelente.
Calla Macana, se nos va el programa. Que nuestro radio escucha. No olviden tuitear, etiquetar a la CAB y @ Mesa Coja Radio.
La Mesa Coja.
Y concursar por la guía de Mesa de Cata 2018. Y bueno, nos despedimos, nos Claudia.
Ya se pasó volando el tiempo.
Sí,
Marcela,
se pasaron bien.
Natalia, muchísimas gracias.
Gustazo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias sí, a ustedes. No. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.